Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hola, buenos días. Esta serie fue lo que se predicó y enseñó durante el último taller de matrimonios que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey. Y a través de este medio me gustaría invitarte al próximo taller de matrimonios que se llevará a cabo el 1, 2 y 3 de mayo del 2026 en la isla de Cozumel, muy cerca de Cancún. Esperamos puedas estar con nosotros. El cupo es limitado y reiteramos, si tienes alguna pregunta, puedes dejarme un correo electrónico al que se muestra aquí. Dios te guarde, te bendiga y bendiga tu matrimonio, así como tu familia. Shalom.
Teniendo
shalom.
Estas lecciones, gracias, en cuanto a la bella historia de amor, y yo creo que algo que nos motiva mucho es el hecho de que podemos tal vez retomar la historia que teníamos, podemos cambiar la historia tal vez porque no nos estaba gustando y podemos añadir en cuanto a ello, ¿no? Podemos ser románticos, como lo éramos al principio, podemos enfocarnos e invertir en el hecho de ser amigos, de ser hermanos. Y ahora viene este punto muy interesante que tiene que ver con el hecho de amar, ¿no? Si amamos, amamos el alma de nuestro cónyuge, ¿no? Si lo amamos, si amamos el alma de nuestro cónyuge. Algo muy interesante es que cuando uno es novio y novia, realmente estás enamorado, realmente amas, pero no sabes todavía cómo desarrollar la idea de amar el alma de la otra persona. Eso viene realmente con el tiempo, viene con la experiencia, pero sobre todo viene con la madurez en la que uno se va encontrando después que vas fortaleciendo tu matrimonio. Y cuando vemos el concepto del alma del otro, de la otra persona, tal vez una de las cosas que nos preguntamos es, ¿cómo podemos amar el alma de la otra persona de esa manera? ¿Cómo podemos llegarla a amar? Según la Escritura, en Cantares también habla de que Salomón amaba el alma de la Sulamita. Aún la Sulamita indica que ella también amaba el alma de él. Y es muy complejo porque cuando hablamos de alma, hablamos de un concepto teológico. Y quisiera explicarlo de una manera sencilla para que se pueda comprender. Cuando tú te enamoras de tu persona que va a ser tu esposa, primero viene la parte de la atracción física. Y esa atracción física viene primero. Pero después realmente te enamoras y amas la parte interna, la parte de la mente y la parte del corazón. Y eso viene a través de conocerla, de ver su carácter, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando el espíritu es afable y apacible, es suave y es pacífico, te enamoras, te enlazas, quieres pasar tiempo con ella, quieres pasar tiempo con él. Y es parte de lo que se ve cuando viene la parte espiritual, la parte interna, la parte adentro. Y eso es lo importante, porque si te enamoras de eso y si amas eso, tu matrimonio va a ser una gran bendición. Entonces, una de las mejores maneras para entenderlo es primero hacer esta separación de lo que es el alma dentro de la idea teológica, ¿no? Mi comprensión es que el alma es la unión entre el mundo invisible y el mundo visible. Mi comprensión es que el alma es aquello que unifica el cuerpo físico y el espíritu del hombre. Y ciertamente eso es lo que es el alma. Por eso dice la Escritura que el alma que pecare esa morirá. ¿A qué se refiere? Que el cuerpo físico manifiesta lo que el espíritu le indica que hace. El espíritu maneja o conduce el cuerpo físico. Y por lo tanto daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en la ley de Jesús, en la ley del Nuevo Testamento, habla de que ya no solamente es importante el cuerpo físico, la acción, la parte externa, sino la parte interna. Por eso significa de esa manera cuando dice que Dios busca adoradores que le amen en espíritu y en qué, y en verdad. Entonces, cuando vemos el alma, vemos primero la parte física, ¿no? Y veremos como la parte física del cuerpo físico, ¿no? La parte externa, la parte de la cual tal vez nos enamoramos al principio. Y cuando vemos la parte espiritual, la parte invisible, la parte espiritual es el espíritu. Entonces, si lo separáramos de esa manera, luego entenderíamos que la parte física tiene otras secciones, ¿verdad? Tiene la parte secular y tiene la parte, he puesto ahí, sexual o sensual. Es algo físico, es algo importante. En el último tema daremos más de esto. Entonces, y la parte espiritual, ¿verdad? Tiene varias fases también, varias ramas, varias áreas, varios departamentos, para que me entiendan. Uno de ellos es la parte emocional, la cual se desarrolla a veces en la parte sentimental, y la otra parte es la parte mental. Entonces, cuando hablamos de amar a nuestro cónyuge, cuando somos novios, pues en su mayoría somos atraídos por nuestro cónyuge, y de alguna u otra manera es la parte física. Cuando empezamos a pasar tiempo, empezamos a amar su parte espiritual, la parte interna, la forma en que, cómo es, la forma en que desarrolla, la forma en que gestiona sus emociones, la forma en que ella piensa, la forma en que desarrolla su pensamiento, todo lo demás. Entonces, si lo viéramos de otra manera, cuando vemos la parte física,
podríamos indicar lo siguiente. El alma de nuestro cónyuge está compuesto de varios elementos. Solamente vamos a hablar de dos, aunque hay más. Uno de ellos, el más importante, es el físico, el cuerpo. ¿Amamos el cuerpo de nuestro cónyuge? La respuesta es sí. Es más, Cantar de Cantares hace todo esto de romanticismo, hace todo esto, ¿verdad?, de emoción, todo esto con el fin de tener intimidad, no solamente espiritual, no solamente emocional, no solamente sentimental, pero sobre todo física. Esto es, lo único que tenemos con nuestro cónyuge, que es distinto al resto de los seres humanos, es la parte íntima física. De ahí en fuera, con todos los demás platicamos, con todos los demás hablamos, pero esa parte es importante. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo explica de una manera muy bien ahí en la primera carta de Corintios, si me acompañan, en el capítulo 7, cuando habla acerca del cuerpo. Primera carta de Corintios, capítulo 7, el apóstol Pablo habla del cuerpo de uno y de otro. Dice ahí, en el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno, dice, tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Por lo tanto, es importante dentro del alma, de amar el alma de su cónyuge, el cuerpo de ella, totalmente. Pero no solamente para el aspecto de la intimidad, sino para todas las demás cosas. Y eso viene con madurez. Cuando uno se casa, ¿verdad? El cónyuge, no lo va a hacer sentir mal, ¿ok? Pero el cónyuge toma Coca-Cola, dale, no hay problema. El cónyuge se descuida, dale, no hay problema. El cónyuge no duerme, dale, no hay problema. Pero con el tiempo te empieza a cobrar factura todas las acciones de tu libre albedrío que hiciste. Y tristemente hay veces, aquella persona que amamos, aquella alma que amamos y como parte del cuerpo físico que amamos, empieza a cobrarte factura. Entonces, si yo te amo, amo tu cuerpo y te voy a ayudar a ti. Y esto viene con madurez. Viene con madurez y viene con cuidado. Entonces, tiene el cuerpo físico y el cuerpo físico tiene la parte ¿qué? Secular. Varios aspectos de la parte secular. Hablaremos de eso ahorita en un momento. O sea, la parte secular del cuerpo, la vida secular, la parte social, la parte financiera, la parte profesional, son aspectos seculares del cuerpo físico, en el que vive el cuerpo físico. Y luego, una vez más, tiene la parte sexual o sensual. Es una parte muy importante, es una parte esencial. Amamos tu alma, amamos tu cuerpo, amo pasar tiempo contigo en una forma íntima, físicamente hablando. Entonces, si lo vemos de esa manera, la primera parte que veríamos sería la parte del cuerpo físico. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿el amor al cuerpo se muestra, como dice el apóstol Pablo primero, a través del cuidado? A través del cuidado. Miraremos esta en la próxima lección, pero en Cantar de Cantares vamos viendo el desarrollo de cómo es que Salomón cuida de la Sulamita. Cuida de su cuerpo físico. Y Salomón empieza a comparar su cuerpo físico con varios aspectos muy interesantes. El cuello le indica que es como la Torre de David. Cuando habla de sus pechos, los compara con gacelas. Cuando habla de su ombligo, lo compara como una taza. Entonces empieza a comparar todo el cuerpo físico que él ama con varias cosas de una forma poética. Esto es, el amor al cuerpo se muestra a través del cuidado. Pero Salomón también se da cuenta, si ustedes leen con cuidado a través de Cantar de Cantares, está muy interesante esta parte del descanso. Mira, levantamos, ¿quién tiene menor de 40 años? ¿Quiénes son menores de 40 años más? Ok, menores, ok. Menores. Te voy a decir algo, ¿ok? Ustedes no aprecian el dormir hasta después de los 40 años. Lo repito, no entiendes la importancia de dormir hasta después de los 40 años. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no te pide dormir. Y una de las cosas que hacemos nosotros es que tendemos a llenarlo de drogas al cuerpo para que no duerma. Tomamos café, a algunos se les ocurre tomar Monster, Red Bull. ¿Y qué haces? Tu cuerpo tiene que responderte. Pero déjame decirte algo. Cuando pasa los 40 años, aunque te tomes café, ¿okay? Aunque sea 100% puro café, te responde por 10 minutos. ¿Pero luego qué? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, el cuerpo físico es, si yo veo a mi cónyuge y yo la amo, tengo que amar su cuerpo. En Efesios dice Pablo, bueno, ¿verdad? El esposo debe amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, entregó a sí mismo por ella. Y luego habla del cuidado. Porque ¿quién no cuida su cuerpo a sí mismo? Y el cuidado requiere muchísimo orden y muchísima organización. Una vez más, cuando pasan los 40 años, en esta bella historia, a veces sucede que uno de los dos puede partir. Y creemos, por lo que dice Hechos capítulo 17, que Dios ya colocó el tiempo de nuestra habitación. Pero hay veces, ese tiempo lo colocó, Dios lo sabe, ¿por qué? Como resultado de lo que nosotros en nuestro libre albedrío le hicimos al cuerpo. Esto es, si no cuidas tu cuerpo, pues es posible que mueras mucho más pronto. Y hay tres cosas que destruyen el cuerpo: la sal, el azúcar y la harina. Yo sé que estamos en Monterrey y las tortillas están muy ricas, okay, pero ni modo. Esto es, cuando uno cumple 40 años y pasas, de pronto empieza en tu bolso a acompañarte no solamente las cosas necesarias, sino como que un pastillero. ¿Y qué hace el pastillero? El pastillero lo que hace es que te va a ecualizar, te va a equilibrar. Cuidado con que tengas presión, porque las alturas son difíciles, las bajadas son difíciles. Entonces empieza a tener muchos problemas. Cuidado con que tengas azúcar. Imagínate tú, lo más triste es que tu esposo se esté tomando una Coca-Cola bien fría en el calor de Monterrey a 42 grados centígrados y que tú lo veas con mucho amor y cariño y veas tu vaso de agua porque no puedes tomar una Coca-Cola con él. El cuerpo físico reclama, pero la parte importante es dormir. Dormir es necesario, hermanos. Los griegos decían que el dormir es como volver a resucitar en una persona nueva. Hay veces cuando uno se enferma, nada más descansas bien y ¿qué pasa? Te recuperas. Dormir es tan importante porque si amas a tu cónyuge necesita dormir. ¿Se acuerdan cuando veíamos? Dime dónde sesteas. La siesta, ¿por qué es importante la siesta? Yo no entiendo estos españoles. Vinieron a México, nos robaron todo el oro y todas se toman una siesta a mediodía. No lo entiendo. O sea, ¿por qué dormir es importante? ¿Qué puedo yo hacer? Si amo el alma de mi esposa, ¿qué puedo yo hacer para que duerma mejor? Es algo a pensar. ¿Lecho de flores será el colchón que tenemos? A veces el hombre, después de los 40, también pasa ¿qué? Yo le llamo a los 40, es cuando cruzas el río Jordán. 40 años en el desierto y luego cruza el río Jordán. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se vuelve muy terco. O sea, ¿tú crees que tu esposo es terco ahorita? Deja que cruce los 40 años. ¿Sí? Espérate. Y a veces el hombre ronca. Hombre, increíble. Y se levanta. ¿No dormiste, mi amor? Y dice ya, dime dónde sesteas, por favor, porque... O sea, y el hombre a veces no quiere tratarse para no roncar. A veces es algo médico, algo sencillo. Tú te levantas bien refrescado y ella se levanta con mal humor. Ella no descansa, no duerme. Son conceptos de, si yo amo el alma de mi esposa, lo primero que debo amar es que mi esposa debe dormir, ¿qué? Bien. Es parte de descansar bien. Algo que tal y establecimos cuando nos casamos, y creo que nos ha ayudado muchísimo y lo podemos compartir con ustedes como un consejo propio, un tip, es la regla es nos vamos a dormir siempre juntos. La regla es uno de los dos se quiere dormir, nos vamos a dormir juntos. ¿Ok? Una vez yo trabajaba para negocios, llegué bien tarde de negocios, hermanos, y entonces llegué y me fui al otro cuarto a ver la tele, era bien tarde y la prendí la tele. Y tal y estaba acostada, porque entonces antes, porque no había wifi, no había wifi, ¿verdad? No había streaming, no había nada de eso. Pasaba el cable, ¿verdad? Para conectarse a la tele. Pues el cable pasaba por el cuarto de mi mujer. Había una conexión. Y luego seguía y llegaba ya. Estaba viendo bien padre la tele, desvelando. Y de pronto. Y voy. Y yo le digo, no sé, ¿qué, ya no sirve? ¿Qué pasó? Si pagué el cable, ¿qué sucedió? ¿Qué, algo estuvo, algo, qué pasó? Entonces fui a la recámara y abro la puerta y dice, ya vente a dormir. Le había, ¿qué manos? Fue la última vez que me traté de ir a dormir tarde, manos. Y es que lo curioso, hermanos, es que nuestro cuerpo pide descansar y no descansamos, ¿por qué? Porque pensamos que no lo necesitamos. Pero la mayoría de veces que funcionamos bien durante el día es porque tuvimos un buen reposo, un buen descanso. Cuando uno es bebé, toma hasta siestas a mediodía, hermanos. Los bebés tienen energías, ¿por qué? Porque cuando quiera se duermen. Y se levantan cuando menos se tienen que levantar. Y nosotros no hacemos eso. Y parte de dormir es importante porque cuando uno duerme recupera su cuerpo, hermanos. Es parte, yo te amo, ¿qué puedo hacer? Tengo una cuñada y un concuño, son hermanos a la vez también. Y su pelea siempre es que él se duerme bien tarde. Siempre su pelea y no lo pueden solucionar. Se queda despierto, se queda a ver el partido, se queda a ver a los chismosos comentaristas del partido. Y se duermen bien tarde, dice. Esa es siempre su pelea. Pero escúchame bien. El hecho que tú no duermas no quiere decir que ella duerma. Y viceversa. Por eso es tan importante dormir. Es, si amas tú el alma de tu esposa, vas a amar esa parte. Hablemos del alimento, aunque hablaremos de las pasas. Si tú ves el alimento que le da Salomón a la Sulamita, todo es nutritivo. Todo es nutritivo. Nunca dice, puse a mi esposa y le di unos taquis en la noche, no. ¿Eh? No dice, bueno, si iba a dormir y le di un gansito tampoco. Es un concepto de nutrición. Si yo amo el alma de mi esposa, lo primero que tengo que amar es su cuerpo. Un cuerpo descansado, pero un cuerpo bien alimentado. Y escúchame bien, hay muchos matrimonios jóvenes, es tan importante. Escúchame bien las, no sé, porque a veces normalmente en nuestra cultura la mujer es la que cocina más. ¿Estamos de acuerdo? Escúchame bien. Si tú no tomas tiempo para cuidar el cuerpecito de tu marido, nadie lo va a cuidar por ti. Y déjame decirte algo, ¿ok? Sí, hay veces la diabetes es porque la hereda, sí es correcto. Pero la mayoría de veces, hermanos, la hereda es de tu mujer. Porque tu mujer no. Y tal vez tu mujer quiera que mueras porque es la única manera que se puede volver a casar, pero no sé, es otra cosa. Entonces, el alimento es tan importante que si yo amo el alma de mi esposa, tengo que cuidar cómo se alimenta. O sea, fíjate tú, cuando la gente ya es mayor, de pronto el hombre le dice a la mujer y se están peleando porque dice, no, es que tu mamá me escondió esto, ya no quiere que coma esto porque ya lo está cuidando. ¿Pero por qué lo está cuidando? ¿Porque ya no tiene otra opción? Bien, si hubiera sido sabia, como dice la escritura en Proverbios 31, cuando anda la mujer virtuosa, ¿verdad? Le daría el pan y no lo comería de balde. Le daría solamente lo que necesita. Le daría aquello que nutriese bien el alma, en la parte física. El alimento es importante, hermanos. Es importante lo que comemos, es importante. Hablaré un poquito más de esto después, pero es importante lo que comemos para que tengamos buena intimidad. Qué rico saben los tacos aquí en Monterrey. Y la carne asada. Pero por favor, hermanos, si quieren tener una excelente noche, no se vayan a sobrellenar. ¿Por qué? Porque ¿cuándo ha pasado que estás? ¡Ay, me duele el estómago! Y toda la noche estás con dolor de estómago.
Es un concepto de organización y orden, dominio propio. Tenemos que hacer eso. Si amo el cuerpo, le tengo que decir a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Tal vez esto no es necesario. En vez de desconectar el cable de la tele, tal vez tengas que tirar la Coca-Cola del refrigerador. No, es que yo siempre tomo café en la mañana, ¿pero por qué? ¿Quién te dijo? ¿Por qué no se puede cambiar el libreto? Es bueno el café, riquísimo. Pero la pregunta es, ¿es necesario? El pan, riquísimo. Y aquí las conchitas, ¿verdad? ¿Es necesario? Entonces uno empieza a ser más consciente, y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ves a la Sulamita y cuando ves a Salomón, si tú ves los alimentos que se dan, son cosas que son totalmente nutritivas para ellos. ¿Por qué? Porque están de luna de miel. Esto es parte del cuerpo físico, el ejercicio. ¿Quién no ama caminar con su cónyuge? Levante la mano. ¿Quién ama caminar con su cónyuge, hermanos? Es hermoso. Es el ejercicio. Es parte de lo que tenemos que hacer. Ahorita Tali me decía, cuando hablaban, nos tocó número 13, ¿no? Una cosa divertida. Dice, yo quiero ir a hacer kayaking y quiero ir a Michigan. Ya me lo dijo, ya, que ya sabes, ya sé lo que quiero. Y ahí tenemos que, oh, ahí va, y el agua. Y a ella le encanta, ¿verdad? Pero es parte de qué. Caminar es importante. ¿Qué puedo yo hacer por mi cónyuge? Si amo su alma, voy a hacer todo esto. ¿Qué dice Salomón, verdad? Salió, dice, entre los campos, salió entre los valles, corrió. Y yo corrí tras de ella. Es un concepto de amor. Pero cuando vemos esta parte es muy importante. Escucha bien, cualquier mujer mayor de edad, cualquier mujer mayor de edad te va a decir lo siguiente. Cuídate, mijito. Ahorita que estás joven, ¿qué? Cuídate. Porque el cuerpo te cobra, ¿qué? Factura. Y esa tiene que ver también con la parte de la atención médica. Si yo amo a mi cónyuge, voy a tener todo lo que se requiera para que tenga la atención correcta. Si amo su cuerpo, si amo su alma. Efesios 5:29 dice ¿qué? Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Y sabemos todos que está hablando del concepto del matrimonio. ¿Por qué habla de sustento? ¿Por qué habla de cuidado? A veces tú te das cuenta, el hombre y la mujer van creciendo, y tú te das cuenta si la mujer ama al esposo y ama el alma de su esposo. Porque a veces el hombre se ve bien acabado, manos. Y dices, si te acabo de ver el año pasado, bueno, ¿qué pasó? ¿Y por qué se acaba el hombre, hermanos? Por la falta de cuidado. ¿Y quién es la persona que está al lado y que lo puede cuidar más? ¿Quién se supone que la debe amar, amar el alma? Aquella persona que la sustenta y aquella persona que ¿qué? Que la cuida. Por eso a veces te cae mal tu suegra, porque tu suegra está sobre ti. Cuida a mi hijo, así no estaba cuando estaba conmigo. Cantares 2:5 dice que susténtame con pasas. Las pasas son buenísimas, hermanos. No tengo que decir para qué. Para la digestión son buenísimas las pasas. Susténtame con pasas. ¿Por qué no con bubulubus? Confortadme con manzanas. ¿Saben ustedes lo que dicen en inglés? ¿Verdad? Que una manzana, ¿verdad?, mantiene al doctor fuera de tu vida, ¿no? Dice todos los días. Una manzana al día te quita al doctor. O sea, ¿por qué tan importante la manzana? ¿Por qué es tan importante la fibra? Y todos estos conceptos, hermanos, están en la Biblia, están ahí. Una vez hice un mensaje acerca de los 7 frutos que es el de bendición a Israel, hermanos, y hablé de la nutrición y lo que provee para el cuerpo físico esos 7 frutos y por qué Dios se los puso en la tierra prometida, hermanos. Los 7 frutos cubren toda la necesidad nutritiva del ser humano. Fíjate, ¿por qué habla de manzanas? Cuando hablamos del cuerpo físico, hablamos del aspecto de la parte secular. Díganme ustedes, ¿quién ama a su cónyuge, hermanos? ¿Ok? Díganme ustedes, ¿quién ve a su cónyuge estresado todo el tiempo? El estrés es bien el resultado de la parte secular de la vida de un hombre. O sea, ¿cómo refleja el hombre su estrés? ¿Cómo refleja el hombre su frustración? ¿Cómo refleja el hombre su ánimo? Si el hombre se está acabando, ¿por qué? Porque es la parte secular. Si yo amo a mi esposo o si yo amo a mi esposa, tal vez tenga muchas tareas que hacer. Y si yo amo su cuerpo, si yo amo su alma, voy a ver todo el aspecto secular que ella tiene. Cuando hablamos del aspecto secular, ¿verdad? Hablamos que el amor a la vez es la profesión. ¿Es su vida secular de mi marido? ¿Tiene que ver con el cuerpo físico? ¿Le está afectando o no? Tal vez nos está proveyendo las cosas necesarias, nos gusta vivir bien, pero ¿sabes qué? Este trabajo se está acabando a mi marido. Esta profesión secular está acabando a mi mujer. Si tú ves esa parte, solamente la profesión de las finanzas. Dice que raíz de todos los males es el amor, ¿qué? Al dinero. Dice un hermano, el problema es que no tengo dinero, ¿cómo lo puedo amar? Y entonces cuando hablamos de las finanzas, hermanos, ¿cuántos de nosotros, hermanos, no tenemos problemas, no estamos estresados físicamente? Porque en la parte secular no hallamos, hermanos. No hallamos. Yo le decía a los jóvenes de la congregación recientemente, digo, escúchame bien, no importa quién gane la presidencia, si es Trump o si es Biden, ellos no van a venir a hacerse las finanzas a la casa. Tú tienes que saber administrar lo que Dios te ha dado con Trump o con Biden. En el caso de ustedes, hermanos, con Claudia o con Obrador. Estamos en Monterrey, si aquí no nos gusta Obrador, pero muy bien. Es parte de lo que hace. O sea, esa parte de las finanzas es parte de esa vida. En el aspecto social, ¿qué tan importante es que tu esposa conviva con otras personas? Que tenga una buena relación. Esto uno va creciendo en ello, hermanos. A mí mis cuñadas, honestamente, no me caían, hermanos. Me caían de la patada. ¿Verdad? Y decía, Dios, Señor, ilumíname o elimínalas, pero haz algo, por favor. Porque, o sea, me caían mal las hermanas. Pero ahora las amo y he aprendido y me gusta que tal y pase tiempo con ellas porque es algo muy importante en su vida social, hermanos. Es algo saludable para su cuerpo físico, que tenga ese apoyo. Entonces, es algo muy, muy importante, es algo totalmente esencial. El crecimiento, ¿verdad? En la ciencia, o sea, cómo mi esposa va creciendo, cómo se va desarrollando para su trabajo. Quiero hacer esto, quiero prepararme, eso está bien. Cuando tú ves la mujer virtuosa, tenía varios aspectos y parte de ellos era una ambición que tuviera un buen objetivo para el bienestar de su familia. Proverbios 31, versículo 23 dice así: su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos en la tierra. ¿Crees que no es importante el aspecto secular en la parte física del alma del ser humano? ¿Por qué la Biblia tiene que indicar que su marido puede presentarse y lo conocen los ancianos en las puertas? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué cuando se sienta con los ancianos en la tierra? Porque la gente sabe si tienes una buena esposa cuando se sienta contigo. La gente sabe. O la gente sabe cuando no tienes una buena esposa, cuando se sienta contigo. La gente platica contigo y dice, ¿sabes qué? Su mujer lo ama. O su mujer es tóxica. Este pobre está estresado en el trabajo y luego su mujer la está estresando. No, pobre hombre, se va a morir. Pero ¿qué pasaría si tu cónyuge te amase, amase tu alma, amase tu cuerpo? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Le importaría el estado y la vida secular de aquella persona? ¿Por qué es tan importante los ancianos? ¿Y por qué es importante que sea reconocido en las puertas? Cuando vas a Egipto y ves las estructuras y ves los jeroglíficos y ves las piedras labradas y te explican el concepto, ¿verdad?, de los faraones, está siempre el faraón así, tiene un pie hacia adelante, indica que va siempre moviéndose hacia enfrente, va en victoria, ¿verdad? Y luego tienen a su esposa atrás con el brazo sobre su hombro. Y el dicho es, detrás de todo gran hombre hay una gran ¿qué? Una gran mujer. Y cuando tú ves las dinastías y las estudias, las mejores dinastías era porque tenían buenas esposas los faraones. ¿Por qué le interesa tanto a alguien eso? No lo haces para que los ancianos lo reconozcan, pero lo haces porque almas ¿su qué? Su alma. Cuando vemos el aspecto espiritual, que es algo más importante todavía que el aspecto secular, que el aspecto físico, porque les decía yo, el aspecto sexual lo veremos en la próxima lección, el alma de nuestro cónyuge también está compuesto de varios aspectos espirituales. Uno de ellos es la parte emocional, sentimental, y el otro es la parte mental. El cuerpo físico tiene que ver con lo temporal, pero el cuerpo espiritual tiene que ver con lo eterno. Si yo amo el alma de mi cónyuge, me quiero asegurar que tenga una buena eternidad. ¿O no es cierto, hermanos? Quiero asegurarme que esté bien por la eternidad. Y no solamente ello. El aperto espiritual, quiero que mi esposa tenga emociones saludables, No quisiera que estuviera llena de ira, llena de amargura, que contaminase a muchos. No quisiera que tuviera malos sentimientos, porque sé que seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces empiezas a ver cómo es que si yo amo el alma de mi esposa, si yo amo el alma de mi esposo, empiezas a darte cuenta de la importancia de este aspecto, de que estén bien. La parte mental es tan importante, hermanos. Tristemente hay muchísima tristeza profunda dentro de la iglesia o depresión. Es una realidad. Cuando matrimonios jóvenes, cuando ella tiene su bebé, nos sentamos a platicar con unas hermanas jóvenes, fuimos a comer recientemente, estaba tal, estaba yo, estaban ellas, y esta hermana que la conocemos desde niña, tiene aproximadamente 26 años, y así abiertamente nos dijo, hermanos, que cuando yo tuve mi primer bebé tenía una depresión postpartum. Y así bien, bien directa, así bien transparente, sentía esto y así, y yo me quedé como asustado, ¿no? Porque nunca nos había dicho eso. Tal vez si hubiéramos sabido, hubiéramos hecho algo al respecto. Pero viene la pregunta más importante, hermanos. ¿Por qué su cónyuge no se dio cuenta de esto? Hablamos con mi mamá ayer, ¿verdad? Íbamos en el carro y hablamos de la tristeza profunda o de la depresión, ¿verdad? Y decía mamá, no, dice, nuestros tiempos, mijo, no, qué depresión. Ponte a hacer algo. No es que no existiera. Ahí estaba. Y entonces cuando ves este concepto de la parte mental, ¿qué tan importante es la parte mental para una persona? ¿Qué tan importante es que la mujer no se sienta inferior al hombre? En la parte espiritual a veces el hombre adelanta mucho a la mujer, y a veces la mujer, ¿verdad?, se siente menos que el hombre, o a veces viceversa, y no hay un equilibrio de crecimiento mental espiritual en ese aspecto. Y cuando vemos esto nos preguntamos, ¿qué podemos hacer al respecto? Si yo amo el alma de mi esposa, o si ella me ama a mí, lo más importante que tenemos que cuidar es la parte espiritual, pero luego la parte física, y eso es un trabajo de todos los días, hermanos. No puedes esperarte hasta que esté en depresión para hacer algo al respecto. No puedes esperarte a que te tenga ya mucho coraje o tenga ira o esté amargada. No, tienes que hacerlo todos los días. Si yo amo el alma de mi esposa, me tengo que asegurar que lo que ella sienta es lo que yo siento. Y debo de aprender a sentir lo que ella siente. ¿Qué siente ella? Porque yo lo debo de sentir. Porque si lo siento de esa manera, voy a hacer algo al respecto. Cuando hablamos de ello, amar el espíritu de nuestro amado o de nuestra amada es muy, muy importante. ¿Cuál es el estado emocional de ella? ¿Cómo se siente? ¿Será que está triste por mí? ¿Será que está enojada por mí? ¿Será que está confundida por mí? O sea, en vez de crear, ¿verdad?, una emoción de sorpresa, de así como que, wow, qué bonita es la vida, posiblemente yo la estoy estresando. Posiblemente yo la estoy entristeciendo. Fíjate, dice la Escritura que aún nosotros podemos entristecer el Espíritu Santo, y no entristezcáis el Espíritu Santo, el cual los ha dado Dios para el día de la redención, dice la Escritura. Entonces, si Dios se siente triste por nuestras acciones, ¿qué indica? Que mi acción como cónyuge pueden poner triste a mi esposa y que su estado emocional puede estar mal. Cuando la ignoro, cuando ella me está tratando de decir algo y la tomo como loca, como los tiempos de antes, ponte a hacer algo. Pero ¿qué pasa si le pongo atención? Porque el estado emocional de ella, hermanos, ciertamente es mi responsabilidad. Ponte a pensar, si tú tomaras como tu responsabilidad su estado emocional, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente si tomaras eso? Su estado sentimental es importante porque su estado espiritual. Mira, cuando uno va creciendo, hermanos, uno empieza a amar muchísimo a la esposa, a la dama, pero su espíritu no lo ama. Y empieza a darse cuenta de la reacción, de que hay veces el tipo de vida que tienes es el fruto del amor que muestras a el alma de tu cónyuge. Esto es, está en tus manos. Cuando uno va creciendo, ¿verdad? Se va dando cuenta que, ¿sabes qué? Ella se siente así, ella está triste por lo que yo estoy haciendo. Te das cuenta de ese efecto, pero si lo ignoras, Si lo ignoras, cada vez te hundes. Hay una regla muy interesante, hermanos, en natación, cuando la persona te va a sacar del agua. La mayoría de la gente se muere por pánico. Por eso muere la gente. O sea, cuando una persona avienta al agua, yo llevo a los jóvenes al agua y les digo, ¿sabe nadar? No, sí, hermano. Saber nadar significa puedes flotar media hora en el agua. Si puedes flotar media hora, no sabes nadar. ¿Crees que sabes nadar? Tienes que flotar media hora. Aunque te hagas muerto ahí, pero con que estés respirando por fuera. Cuando alguien se avienta al agua para sacarte del agua, tienes que saberlos agarrar. Y muchos, ¿verdad? Rescatistas dicen que una forma, cuando ves que una persona está en pánico, lo digo no para que hagan esto con sus esposas, ¿ok? Estoy dando un ejemplo acerca de eso. Lo que hacen es que lo agarran del cabello, escúcheme bien, rescatistas, y lo jalan porque se sacan. Porque si tú se te ocurre meter parte de tu cuerpo enfrente de ellos, te hunden y te ahogan. Cuando uno va creciendo, hermanos, cuando uno va madurando en el matrimonio, te das cuenta que a veces tu esposa se ha ahogado primero porque no entraste a rescatarla. Y segundo, se ha ahogado porque tú ya estás ahogado con ella. Y por eso cuando los hijos se van, la mayoría de la historia deja de tener suficientes fondos para que se termine la película. Y la gente se separa. Porque fue ignorado por mucho tiempo el cuidado del aspecto emocional y sentimental y espiritual de tu ser amado. Y entonces, si quieres que la historia termine bien, tienes que atender a tu esposa. Tienes que sacarla y tienes que saberla sacar de ahí. Y la mejor manera es que tienes que aprenderle a ayudar a nadar. Porque no siempre vas a estar ahí para sacarla. Y entonces cuando ves este sentido, uno empieza a madurar. Si tu matrimonio está pasando por problemas, si tú no te sientes amada o tú no te sientes amado, si tú no sientes que aman tu alma de la manera que lo deberían amar, te quiero decir que hay solución. Pero la solución requiere mucho trabajo. Te quiero decir que hay solución. Y que la solución es Jesús. Pero hay mucho trabajo que hacer. Porque tú debes de ser las manos de Jesús para tu cónyuge. Y los pies de Jesús para tu cónyuge. Y Jesús tenía una misericordia increíble, una paciencia increíble, un amor increíble para su pueblo. Y es lo que tú tienes que mostrar si amas el alma. Qué hermoso es llegar a ser ancianos. Solamente se logra permanecer de grandes juntos cuando se ama el alma espiritual de tu cónyuge. Cuando te interesa cómo se siente. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Estamos juntos. ¿Estás pasando por la menopausia? Pues yo también. Por la andropausia. ¿Tienes calor? Pues yo también. Porque aunque no lo sientas, tienes que sentirlo con ella. Porque cuando te fusionas con tu mujer, cuando entiendes el concepto de que es el cuidado del alma de tu mujer y viceversa, hermanos, hay un cuidado increíble. Y por eso podemos ver gente mayor, gente que está grande, hermanos, que ves un matrimonio y dices, wow, ¿cómo le hicieron para llevarse tan bien? Porque aman sus almas. Literalmente se aman de esa manera. Y cuando vemos esta parte, ¿verdad? Aman el estado mental de ellos, cómo está el corazón, cómo está la inteligencia. Algo que nunca debería hacer con tu cónyuge si la amas es humillarlos. No sabes nada. Ah, tú no sabes. No seas manso o ya sabes qué. Tú no sabes. Tú no entiendes. O sea, es un concepto de humillación. Y en la parte mental es importante que puedas sembrar semillas que le ayuden a esa persona a crecer correctamente. La inteligencia, el temor, la sabiduría, las buenas memorias.
Qué hermoso que tengas buenas memorias, que se puedan reír. Oye, ¿te acuerdas aquella vez esto y esto y esto y esto? Es un estado mental importante, hermanos. Pero si lo que tu cónyuge tiene es pura trauma, puras malas memorias, es más, ni quiere salir contigo porque ya está, es que me vas a hacer esto, no. Pero ¿qué sucedería si tuviera buenas memorias? Que chipinque, hermanos, sea una ex... Yo sé que es difícil, hermanos, que no todo va a salir perfecto en la vida. Yo sé que está a 42 grados, o no sé qué calor. Pero ¿por qué no lo hacemos perfecto? Haz de este fin de semana algo que no se le olvide, algo tan positivo a ella que pueda ser, ¿verdad?, un oasis para ella mañana. Que cuando estén juntos, ustedes sean más grandes. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Chipinque? ¡Qué hermoso! Que tenga buenas memorias. Es tan importante la estabilidad de tu cónyuge para poder estar bien toda la vida, hermanos. Por eso hay viejitos que cuando se va uno de los dos, siente que se fueron ellos, porque su vida estaba llena de buenas memorias y no de malas memorias. Tu cónyuge te ama entrañablemente y quiere que la ames también entrañablemente. Ella quiere sentir tu amor y quiere sentir que ama su alma y quiere sentir eso de ti. Hay gente que lo anhela, que lo desea, que lo grita desesperadamente porque no lo siente. Teniendo libre albedrío, pudiendo hacer esto por tu cónyuge, ¿por qué no lo haces? Cuando ves el aspecto del alma, la parte espiritual, lo espiritual tiene que ver con la eternidad. Yo sé que si tú no eres creyente y tu cónyuge sí, y yo sé que te insiste mucho, vamos al taller, va a haber osos. Porque quiero decirte algo. Ella te invita porque te ama y ama tu alma. Porque ella quiere que tengas una hermosa relación con Dios. Eso es lo que ella quiere para ti. Ella quiere que establezcas una relación con Dios. Pero ahora, si nosotros estamos casados y los dos somos hijos de Dios, cuando el cónyuge exhorta o trata de redirigir correctamente, es porque quiere que tengamos una buena relación con Dios, porque sabe que una buena relación con Dios implica una buena relación con los demás. Estos eventos, hermanos, son súper importantes. Pasar tiempo con la iglesia es muy importante. Uno aprende muchísimo, más que de los mensajes, del trato entre las demás personas, de la comunión. Y si tú amas el alma de tu esposa, tienes que exponerla a este tipo de ambientes. Tristemente, en algunas iglesias, hay muchas iglesias que no tienen un buen espíritu de amor, de paciencia, de perdón. Y entonces cuando la gente va a la iglesia, pero no siente, tiene una necesidad de tener una relación con los demás. Y si tú amas el alma de tu esposa y de tu esposo, quieres que tenga este tipo de experiencias positivas. Si ama su alma, porque mucha gente tiene cosas negativas en cuanto a la iglesia que decir. Pero ¿qué si que cambiáramos las negativas a las qué? A las positivas. ¿Verdad? Con Caleb siempre me gusta cuando venimos a México porque es un ambiente muy bonito. Pero una de las razones por las cuales seguimos en él es porque la iglesia es una buena congregación. Y queremos que Caleb tenga buenas memorias de la iglesia. Porque sabemos que eso está nutriendo su espíritu para la eternidad. Porque ¿cuántos hijos no dejan la iglesia? ¿Por qué? Porque solamente son malas memorias. Estaba dando el mensaje ayer en el funeral del hermano. Teníamos aproximadamente unas 30 personas de su descendencia. Tuvieron 5 hijos, muchísimos nietos, muchísimos ya bisnietos. Y solamente como 3 son miembros de la iglesia. Entonces una cosa que yo le decía a ellos, les dije lo siguiente. Si tu padre, si tu abuelo pudiera hablar conmigo hoy y supiese que tuve la oportunidad de hablarse ustedes juntos como están ahora, estoy seguro que me diría lo siguiente. Háblales ¿de dónde estaré? Y diles que allá los esperaré. Pero sé enfático en cuanto a esto. No pueden estar allá conmigo si no siguen el único camino que los lleva allá, que es Jesús. Y cuando hablaba de esto, increíble, muchos empezaron a llorar. Y les decía yo, su abuelo no hablaba bien inglés. Pero aún en su inglés quebrantado, ustedes saben lo que tienen que hacer. Y si amamos el alma de nuestro cónyuge, y si amamos el alma de nuestro cónyuge, queremos que tenga buenas memorias con la iglesia. Porque ciertamente eso va a determinar su estado y su vida espiritual para la eternidad. ¿Cuántos cónyuges no han dejado de caminar con el Señor? Y el otro sigue ahí. Y cuando hablas con el hombre, no, es que allá en la iglesia, esto y lo demás. Tienes que exponer a buenas memorias. Es tan importante eso, hermano. Si amas el alma de tu cónyuge, si amas el alma de tu cónyuge, te vas a asegurar que su estado de santidad sea correcto. Cuando algo está mal, no hay nadie que te lo pueda decir mejor que tu cónyuge. Lo he dicho anteriormente y a mí me gusta mucho porque tal y me sabe decir, es como ella le hace así como con un guante blanco, ¿me entienden? Saca el guante, lo lava, lo perfuma, lo agarra y de pronto, ¡pac! Y lo vuelve a soltar. ¿Qué digo con esto? Sabe exhortarme porque ama mi alma. Como predicador, a veces tal es la que me dice, ya cuando estamos tranquilos, comiendo, dice, ¿te puedo decir algo? Digo, no puedes. Dice, fíjate que considero que esta expresión que tuviste en tu mensaje no fue apropiada. Y ya. Es todo lo que me dice. No va a entrar en detalles. Ya sé, es más, yo sé de qué expresión me dice. Y ya. Y ya no, nunca más me dice nada. Pero estoy traumado. No, nada de eso, no le van a dar a la policía. O sea, quiere decir que porque ella ama mi alma, me dice lo que es. Y se preocupa por mi estado de santidad. ¿Sabes que esto no está bien? Esta forma de vivir no es correcta. Y si yo soy cabeza del hogar, pero me ayuda. Y viceversa. ¿Sabes que esto no está bien, esto es incorrecto? ¿Por qué? Porque si alguien quiere vivir con Dios y ver a Dios, tiene que vivir en santidad. Hermanos, esa parte de la fidelidad es muy importante, hermanos. Si hablamos del alma, es tan compleja. Hay muchas más ramas. Pero ¿quién ama el alma de su cónyuge, hermanos? Levanten la mano. ¿Quién la ama? Tenemos que trabajar, hermanos. Fíjate la bendición que Dios nos da. Primero nos da pasar una vida con ellos hasta que demos el último suspiro, que es una gran bendición. Viva más de 33 años casi. Bendecido, hermanos. Pero todavía nos da la oportunidad de estar juntos por la eternidad. Está bien padre, la verdad. ¿Qué padre es nuestro Padre Celestial? En este concepto, como es tan complejo, la pregunta sería, ¿quién no quisiera pasar tiempo, hermanos, amando el alma de tu cónyuge? Nuestra fidelidad a veces está basada en la fe que tenemos con Dios, pero mucho en el apoyo que tenemos de nuestros cónyuges. Cómo nos apoyan, cómo nos alientan, cómo nos estimulan, porque aman nuestra alma. Algo que Dios nos encargó, hermanos, en la vida, es que amáramos el alma de nuestro cónyuge. Somos nosotros los que vamos a dar cuenta de ellos. Me encantan las palabras de Josué. 110 años tenía Josué cuando da su último sermón, su último discurso en Siquem. Se levanta y dice palabras muy hermosas. Yo y mi casa. Incluía a su esposa, porque casa en hebreo es Beit, y Beitim es con quien hago casa. Y no solamente su esposa, sino sus hijos, y sus nueras, y sus yernos. Yo y mi casa serviremos a qué. Si hay amor por el alma de tu cónyuge, sírvela a Dios. Créelo. Dios no es injusto, no se va a olvidar del servicio que hicimos por amor a los santos. Y si tú ama, si tu esposa te ama a ti y ama a tu alma, y si los dos le sirven a Dios, ¿te puedes imaginar cómo están asegurando su entrada en el reino de los cielos? Imagínate, para que tengas, dice Pedro, amplia entrada en el reino. Si amo el alma de mi mujer, yo quiero, como dice aquel himno, ¿verdad? Yo sé mi nombre escrito está, pero yo quiero que no solamente sea yo, sino también, ¿qué? Mi esposa. ¿Queremos ser los dos? Los dos queremos tener esta relación intrínseca con el Señor. Así que la invitación, hermanos, creo que me apagaron el micrófono, qué mala onda. No, creo que es la luz. Aquí en Monterrey se acaba el agua y se acaba la luz, hermanos, ¿ok? También en Ciudad de México, pero no tanto. ¿Qué? Pero oye, si, lo que queremos que me hagas es caminemos con Dios. Ama el alma de tu cónyuge. Quiero decirte algo. Tú puedes. Entraba al lugar donde estaba el cuerpo de nuestro hermano que murió. La hermana estaba en silla de ruedas. Y cuando salió y me vio, hermanos, se quebrantó en llanto. Y lloramos mucho tiempo juntos, abrazados. Y estas son sus palabras, ¿eh? Hermano, se murió mi novio. Y luego, se fue mi viejo. Y la amaba mucho él, a ella. Y ella, él. Está en tus manos que tu esposa camine junto contigo al cielo. Si ama su alma. Aunque no lo creas, está en tus manos hacer tu parte para que su cuerpo esté bien. Haz tu parte. Cuídalo. Pero sobre todo está en tus manos amarla a ella. Valorarla a ella, como se dice. Ámala a ella como a ti mismo, pero valórala más que te valores a ti. Porque para nosotros nuestro cónyuge, hermanos, debe de tener más valor que nuestra propia vida. Y si lo es para ti como lo es para mí, hermanos, vive una vida plena de amor, porque es un regalo de Dios. Y porque lo puedes hacer. Tú estás escribiendo tu historia. Fíjate qué bello. ¿No te gusta tu historia? Rompe el papel y otra vez empecemos. Chipín, que va a ser la nueva historia. No cambies la actriz ni el actor. No, es que yo quiero que sea este actor que venga. No, o esta actriz, no. Créelo. Cuando dan el mejor Oscar, hermanos, a la interpretación, los actores es porque se meten tanto al papel que se sienten que son ellos. Pues déjame decirte, tu interpretación debe ser porque eres tú. Y no va a ser un Oscar, va a ser la corona de vida para ti, para tu cónyuge. O sea, va a ser hermoso esto. Tú puedes. Y porque tú puedes, oramos por ti. Y oremos unos por otros, hermanos. Y disfrutemos de Chipinque, hermanos. Pero sobre todo disfrutemos de nuestro amor. Porque muchos se quedaron fuera, ¿eh? Pero tú estás aquí. Para que estés enojado. No, para que estés amargada, no. Esta noche estrecha a tu cónyuge, porque muchos no tienen a quien estrechar. Esta noche ama el alma de tu cónyuge, porque muchos ya han partido ya. Esta noche somos bendecidos por Dios. Y quiero decirte, hermanos, Dios te ama y sabe que lo puedes hacer. Así que te amamos, te estimulamos, te exhortamos a amar el alma de tu cónyuge. Dios les guarde y Dios les bendiga.
Estoy bien en mi ser. Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.